Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El Parlamento francés decide hoy si prolonga hasta finales de febrero el estado de excepción declarado el pasado viernes tras los atentados en París, algo que se dirime en una sesión extraordinaria en la que el gobierno ha advertido de la posibilidad de nuevos ataques terroristas en su territorio, aunque esta vez con armas químicas o bacteriológicas. Una posibilidad que ha dicho el primer ministro Manuel Valls durante su intervención en el Parlamento no hay que descartar.
Y yo lo digo, bien sûr.
Digo esto con todas las precauciones necesarias. Sabemos y tenemos en cuenta que hay también riesgo de armas químicas y bacteriológicas. La alarma continúa también en el resto de Europa, donde algunos países también han aumentado el nivel de alerta por atentado, como es el caso de Suecia o Dinamarca, o el de Bélgica, que ha anunciado que aumenta en 400 millones el gasto en seguridad para luchar contra el terrorismo. Aquí en España, expertos en la lucha antiterrorista se reúnen también hoy precisamente para evaluar la posibilidad de aumentar o no el nivel de alerta. Paco Coronel.
Así es, expertos en la lucha antiterrorista han vuelto a reunirse para evaluar este nivel de alerta. La mesa de valoración de la amenaza prevista en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista ya se reunía el martes a petición del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para poner en común la información disponible y además actualizar los elementos esenciales de la amenaza yihadista. De momento se mantiene el nivel de alerta 4 sobre 5, encuentro al que el titular de Interior ha invitado por primera vez a los Mossos de Escuadra y a la Ertzaintza.
Está presente la Guardia Civil a través de los servicios de información, está presente la Policía Nacional a través de la Comisaría General de Información, etcétera. Y ahora se incorporan también, como he dicho, los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza, en tanto que policías autonómicas del País Vasco y Cataluña, y en unos momentos en los que, precisamente por ser también comunidades que son territorio español fronterizo con Francia, pues conviene también que estén especialmente formados, ¿no?
También ha hablado el ministro sobre la posible suspensión de ese partido de fútbol Real Madrid-Barcelona que se celebrará el sábado en Madrid, algo que descarta totalmente. En la misma línea ha hablado el director general de la policía, Ignacio Cosidó, que le quita peso a la alerta social creada y además hace un llamamiento a la calma.
Hay mucho bulo, hay mucha falsa alarma circulando por las redes sociales y creo que también hay los medios de comunicación, sin duda nos están ayudando pues para serenar las cosas, ponerlas en sus justos términos y que los ciudadanos atiendan exclusivamente a las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Policía Nacional.
Por tanto, se lanzan mensajes de tranquilidad desde las diferentes instituciones, pero la alerta se mantiene ante un posible acto terrorista dentro de nuestras fronteras.
Pues esa alarma precisamente no parece estar afectando a las reservas hoteleras para Madrid este fin de semana en esa celebración del clásico, como decimos, que ha conseguido ya lleno absoluto, tal y como ha adelantado Juan Mola, presidente de la Confederación Hotelera.
Se llena Madrid, absolutamente. No hay... El catalán es un gran cliente para Madrid, como lo es el madrileño para Barcelona, el vasco para Málaga y el malagueño para el País Vasco. Lleno, absoluto no, pero 90+% de ocupación.
Sin embargo, los atentados de París sí que continúan afectando a los mercados. Desde el viernes, las cotizaciones de las empresas de armamento continúan al alza, mientras las relacionadas con el negocio turístico pierden cada vez más. En concreto, aerolíneas y compañías hoteleras son las más afectadas ante este aumento de la tensión en París tras los atentados, tal y como explicaba aquí en Gestiona Radio Nicolás López, analista de MG Valores, que considera que esta situación cambiará en breves.
Se introduce una cierta incertidumbre, ¿no?, sobre cuál puede ser el escenario en los próximos meses, pero en la medida en que, bueno, pues no haya nuevos atentados y la situación vaya calmándose poco a poco, entiendo que no tiene por qué haber al final pues un impacto negativo en el turismo en Europa, en los viajes dentro de Europa o en general en los viajes por el mundo, y en consecuencia no tiene por qué haber una mayor caída, ¿no?, de las cotizaciones en este sector.
Tono positivo, sin embargo, hoy en los mercados. Aquí en casa, nuestro IBEX 35 rebota un 1,02%, está en los 10.366 puntos.
ArcelorMittal es el valor más alcista dentro de nuestro selectivo. Arriba un 3,49%, seguido de Banco Popular un 2,85% y Técnicas Reunidas, que sube, lo hace un 2,15%. En el otro lado de la tabla, números rojos para Bengoa, abajo un 2,72%, seguido de Endesa, 2,48%, y OHL, abajo un 2,25%.
Y no dejamos de hablar de Francia, porque mientras continúa la ofensiva sobre Siria, que abandera Estados Unidos y a la que se ha unido también este país tras los atentados del viernes pasado. El gobierno no termina de aclarar aquí si va a participar o no. Mariano Rajoy tiene previsto tantear al resto de partidos políticos sobre este tema, para el que estaría buscando un amplio consenso entre las formaciones antes de tomar ninguna decisión, como decimos. Mientras, acaba de asegurar, España continuará colaborando codo con codo con las autoridades galas.
Nosotros seguiremos colaborando con nuestros socios y con nuestros aliados en la lucha contra el terrorismo, no solo en España, sino también fuera de España. Lo estamos haciendo ahora con las autoridades francesas, que han sufrido esta terrible masacre, pero ya lo estamos haciendo desde hace tiempo.
Esto es todo por el momento de la información. Vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. CSL Behring, laboratorio miembro de la Asociación AELMU, Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, así como todos sus asociados, unen sus esfuerzos con las asociaciones de pacientes, el ámbito médico, sanitario y las administraciones públicas para lograr una mayor concienciación y destinar más recursos a las enfermedades raras, y así lograr que los afectados reciban un trato más equitativo. CSL Behring patrocina este programa.
Muy buenas tardes, vosotros jueves más. Hoy nos vamos a desplazar a la tierra del bosque animado, nos vamos a ir a Galicia. Allí hay una federación de lo más curiosa que hace cosas novedosas, bueno, como hacen estas personas, como lo hacen los gallegos, que lo hacen muy bien. Nuestra sección de música realmente escuchada va a ser también un poquito curiosa, porque vamos a obtener temas conocidos que en principio se grabaron en otro idioma y los vamos a poner en francés. Y vamos a empezar con un himno que está sonando mucho, pero lo vamos a poner de una manera diferente. Os va a gustar. Nuestra primera invitada es doña Francisca Luengo Milara. Ella es presidente de FEGEREC, con una amplia trayectoria en el movimiento asociativo como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Gallega de Lupus. ¿Qué es FEGEREC? Pues es la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas. Señora Luengo, buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde nos llaman ustedes?
Pues desde La Coruña.
Como hemos dicho, lo del bosque animado, el bosque animado no se grabó en La Coruña, ¿verdad?
Bueno, una parte importante sí fueron por estas tierras.
Bueno, señora Luengo, vamos a hablar con usted sobre una federación sita en Galicia que lleva una andadura de muchos años, porque esto empieza más o menos, por la información que yo manejo, desde el año 2001, porque hay una especie como de centro municipal Domingo García Sabel de A Coruña, uh-huh, donde se empieza a fraguar una especie de complot. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer ustedes allí?
Bueno, realmente empezó en el 2001, pero fue por un espacio que de alguna forma el ayuntamiento cedía a unas asociaciones que ya eran importantes y que tenían una trayectoria ya más centrada, y ahí en ese movimiento nos empezamos a meter a asociaciones pequeñitas que estábamos en la calle, ¿no? O sea, que hacíamos reuniones en salas, en cafeterías o en salas de iglesias que nos dejaban. Y bueno, empezó con 5 asociaciones que nos juntamos en el García Sabel, y según íbamos creciendo, pues unas tenían fisio, otras psicología, otras no tenían absolutamente nada porque eran muy pequeñitas y muy poquitas personas, ¿no? Como Ataxia, por ejemplo, que empezó con 10 socios, o sea, empezó a crecer, y bueno, la directora técnica nuestra, que es maravillosa, fue la que tuvo la genial idea de aunar fuerzas, unirnos las asociaciones para poder dar servicios, porque bueno, hay que decir que esta federación es de servicios sociosanitarios. Esto nació para ayudar donde carecía la seguridad social o el Sergas que aquí tenemos, ¿no? O sea, carecía, pues eso, en mantener en enfermedades crónicas, pues una fisio o una necesidad de un psicólogo o una. Entonces se hizo una. Bueno, la federación nació de eso, de las necesidades que teníamos todas las asociaciones y que las pequeñas no podían llegar ni a imaginarse ni la posibilidad de tener esos servicios, ¿no?
Señora Luengo, hablamos de una federación es una asociación, es una reunión de asociaciones. Vamos a nombrar algunas, bueno, vamos a nombrar todas, porque todas se lo merecen.
Sí, sí, por supuesto.
La Asociación Galega de ELA, la Asociación Gallega contra la Fibrosis Quística, la Asociación de Ataxias, Lupus, Esclerosis Múltiple, muy importante, ahora hablaremos por qué. Las personas afectadas por una enfermedad ultra rara, afectados por retinosis pigmentaria, linfedema, en definitiva, y Arnold Chiari, que no se me olvide.
Y Wes y Beset.
Y Beset también ha entrado.
Beset también.
Hombre, con mi.
También está, son asociaciones.
Una gran persona, Gonzalo Aldanueva.
Pero sí, tienen aquí un. Y está en junta directiva también, Beset.
Bueno, he comentado lo de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple porque en el año 2006 esta asociación, yo creo que es la que empieza a movilizar un poco el asunto, ¿no? Poniendo en marcha un proyecto asistencial de puertas abiertas, ¿cierto?
Sí, sí, totalmente. O sea, pues esclerosis era la que realmente pues venía, podríamos decir, con una mochila bastante importante, ¿no? Que era, pues eso, tenía 2 despachos, tenía un gimnasio para la fisio, tenía unos servicios, y claro, otras asociaciones, pues éramos muy pequeñitas y lo único que teníamos era un hueco en un despachito con un ordenador, ¿no? Entonces, la directora técnica actual de la federación trabajaba con esclerosis múltiple, y además a esclerosis hay que agradecerle siempre muchísimo porque fueron súper solidarios en este aspecto, y fue cuando empezaron las puertas abiertas a abrir sus servicios para que los pacientes de otras asociaciones
son esas palabras que se encasquillan.
Sí. Entonces, bueno, de alguna forma fueron ellas el impulso, ¿no? Y de ahí fue cuando ya se empezaron, bueno, pues a matizar y a ver que había que hacer una federación, ¿no?
Señora Luengo, ¿dónde está el campamento en la playa?
¿Cómo el campamento de Wes?
Sí.
Es la playa, vamos, es la playa de la zona yendo para Mera, podríamos decir.
¿Y qué hacen allí?
¿Eh?
¿Y qué hacen allí?
Allí, con los niños de Wes, por ejemplo, hacen talleres con el agua. A ver, la enfermedad de que son niños de Wes, son niños que son super hiperactivos, que no paran, que es imposible tenerlos relajados, ¿no? En los talleres que hacemos en el agua
con fisioterapeutas,
con socorristas que apoyan, claro, con gente preparada, ¿no? O sea, porque son socorristas los que llevan a los niños y tal, pues les dan una relajación que bueno, que es digno de verlo. ¿Cómo llegan a controlar sus movimientos dentro del agua? ¿Cómo llegan a disfrutar, a estar más relajados? Ese punto, podríamos decir, violento que tienen en tierra, lo tienen, en el agua no, en el agua totalmente se relajan, y claro, es súper positivo para los niños porque es una forma y además disfrutan muchísimo.
Señora Luengo, vamos a darle cuerpo a lo que es la federación, porque la federación al final es un acrónimo que no es nada, porque todos los acrónimos, todas las asociaciones o fundaciones están formadas por personas. Sí, y sí. Ustedes, lo más importante es que tienen una base social pues de lo más interesante. De momento tienen a unas 1.512 personas, que es como una especie del órgano supremo del gobierno, de FEDEREC.
No, bueno, esto, por desgracia, en las enfermedades raras siempre se va creciendo. Lo que hablábamos del principio, empezamos con 5 asociaciones, ahora estamos con 10 asociaciones físicas, pero es que estamos con 100 personas individuales. O sea, a ver, significa que son personas con una enfermedad que no tienen ninguna asociación de referencia, con lo cual son socias directamente de FEGREC, ¿no? Entonces, claro, esto, por desgracia, además hay cada vez más enfermedades dentro de los niños, esto está creciendo y cada vez más creciendo. Entonces, claro, aquí nosotros también hemos intentado seguir creciendo, ¿no? Y claro, esta federación, al ser principalmente sociosanitaria, pues lo que tienes que tener es personal y poder mantener a un personal para esos servicios, ¿no?
Vamos a ir un poquito rápido porque hay muchas cosas que hablar con usted. A mí me gustaría hacer un homenaje al voluntariado social, porque son personas que de una manera completamente altruista dedican su tiempo, y la última cifra que yo tengo de la página web son 67 personas. ¿Ha habido una baja o ha habido más gente?
No, a ver, el voluntariado social es que nosotros trabajamos de una forma un poco distinta. Una parte importante, aparte de los trabajadores que tenemos, o sea, que bueno, voy a subrayar que tenemos una directora sociosanitaria, tenemos 3 fisioterapias, una trabajadora social, y luego tenemos una responsable de gestión de administración y de calidad, ¿no? Entonces, es que todos los trabajadores, todas las trabajadoras del resto de las asociaciones, socios y voluntarios, es realmente el voluntariado que es en la federación, ¿no? El voluntariado no es gente ajena, es gente ajena y gente comprometida y trabajadores, o sea, de la propia federación.
Sí,
nosotros,
por ejemplo,
buscamos nuestros propios recursos.
Por ejemplo, ustedes tienen un consejo médico asesor formado por 14
sí,
profesionales,
asesores médicos,
¿no? Que tienen un médico de familia, 2 genetistas,
2
5
genetistas,
neurólogos,
sí, 5 neurólogos, sí,
etcétera, 3 reumatólogos, un psiquiatra. Uh-huh. Es más que nada para dar al oyente la idea de la entidad, de lo que estamos hablando, del trabajo que han realizado ustedes desde el año 2001, que, por cierto, ya han cumplido... ¿Cuándo cumplen los 15? Porque dentro de poco les van a dar el carnet de pesca.
No, la federación no, los 15 no. Ahí empezamos en el centro García Sabel. La federación nació en el 2009.
Ah, bueno, vale, pero bueno, vamos a
nos decir... Nos queda mucho para los 15.
Les queda mucho, pero desde el 2001 se empiezan a hacer muchas cosas hasta el final
acabar. Sí, se empiezan
a
hacer muchas cosas en común, eso es cierto.
En común, que al final el común hace la fuerza.
Sí, sí.
Importantísimo lo que decía usted, porque FEGEREC es lo que tiene es un equipo de atención multidisciplinar, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Eso qué significa?
Pues que aparte, bueno, aparte de lo que es el personal, tenemos sus contratas también, ¿no? O sea, de psicología, de neurología, logopedia, asesor físico, asesor laboral. Bueno, tenemos todo lo que es un servicio y que cada vez lo llevamos más lejos. Empezamos en Coruña, pero ahora ya tenemos 6 clínicas de fisioterapia que son subcontratadas con nosotros, que están Ferrol, Santiago, Nigrán, Cambados, Pontevedra, etcétera. Y luego, pues, es un poco lo que es el trabajo, pues, de empezar, que es el principio cuando viene un paciente por la puerta o un familiar de un paciente. Es un servicio de acogida, luego pasa directamente a la asociación de referencia si la tiene, si no es la federación la que impulsa, bueno, las necesidades de alguna forma, luego servicios de trabajo social, la rehabilitación funcional en general y servicios de intervención psicológica, ¿no? Entonces, podríamos decir, una federación nacida para dar los servicios de una mejor calidad de vida el día a día, porque el futuro hay en algunas personas que no lo vemos, no es una cosa que nos importe mucho, vamos, en una palabra, ¿no? Nos importa lo que es el presente, el vivir el día a día y con una calidad de vida más o menos decente. Y entonces, claro, esta federación es totalmente de servicios.
Pues, señora Lugo, le voy a agradecer muchísimo lo que han realizado por allí, porque tengo bastante conocimiento de que cuando se empieza muy en solitario. Luego, según se van avanzando, se van consiguiendo más apoyos. Pero lo importante es la fortaleza y la fuerza que han tenido desde Galicia para crear toda esta macrofederación, que puedo garantizar a los oyentes que está haciendo cosas muy, muy bonitas. Y, por cierto,
intentaremos seguir creciendo muchísimo más.
Es lo que le iba a decir. ¿Qué página web tienen y cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Bueno, la página web, con que ponga FEGEREC, que son las iniciales, o la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas, ya sale. Sale tanto la página web como el Facebook, Twitter, o sea, realmente con eso ya sale toda la información, y ahí, bueno, pues tienen toda la información que necesiten. Si viven en la zona de Galicia, sea el punto que sea, se pueden poner en contacto con nosotros por la necesidad que tengan, y luego también hay teléfonos, tanto en la página web hay todo tipo de información, y a donde estamos ubicados también.
Francisca, espero poder decirle hasta luego y volver a verla en otro momento o poder hablar con usted. Ha sido un placer, y vamos a seguir hablando de su federación.
Muy bien.
De momento nos vamos a ir con un tema de un grupo que se llama Los Surfs, con una canción muy conocida que se llama Tú serás mi baby, pero la vamos a poner en francés. Una bonita canción. Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas. Ahora preguntaré por qué han añadido lo de crónicas, porque las enfermedades raras, una de las características que siempre son crónicas. Vamos a hablar con doña Carmen López Rodríguez. Ella es especialista en psicología clínica, es directora sociosanitaria de FEGEREC y responsable del servicio de acogida, luego nos explicará qué es. Es coordinadora de FEDER en Galicia y lleva más de 21 años trabajando en el tercer sector sociosanitario. Señora López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 21 años, ¿qué le van a contar a usted?
Bueno, muchas cosas aún por ver, por contar, por aprender. y bueno, y quizás más experiencia en lo que estamos haciendo, hacerlo un poco mejor, ¿no? Pero aún queda, espero que quede aún mucho camino en cuanto a lo que podemos dar.
Bueno, ya ha dicho Francisca que usted fue la impulsora de la creación de FEGEREC, y eso precisamente es por la experiencia que usted tiene. Señora López, vamos a hablar con usted de los diferentes servicios, no todos, porque el tiempo es lo que es, de la Federación. Por ejemplo, vamos a hablar de la atención sociosanitaria, de la que usted es copartícipe, donde ustedes tienen un programa de asistencia sociosanitaria donde realizan el abordaje de la persona en su globalidad a través de una evaluación y una intervención en el nivel físico, psicológico y social del individuo. Atención, pregunta, señora López, ¿por qué y para qué es esto?
Pues, ¿por qué? Pues eso nos va a poder abordar, por lo menos en el ámbito de las enfermedades un poco frecuentes y crónicas, la enfermedad en su totalidad. Al final, cuando una persona se le diagnostica o está en proceso de diagnóstico de una enfermedad con este perfil, no estamos hablando única y exclusivamente de un proceso puramente médico. La enfermedad afecta a todo el entorno social y la enfermedad al final afecta al ámbito educativo, al ámbito social, al ámbito laboral y al ámbito psicológico. Entonces, pues bueno, la enfermedad puede tener un nombre, un diagnóstico, pero las consecuencias de ese nombre afectan a la globalidad de la persona y su entorno más inmediato, que es la familia.
Señora López, la asistencia sociosanitaria en este país es universal, eso ya lo sabemos, pero sin embargo muchas veces no se adecúa a las necesidades y circunstancias particulares de estas personas, ¿no?
Sí, lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Además, desde luego nosotros, por nuestra experiencia, el abordaje en concreto de este tipo de enfermedades es a veces tardío, puntual, con una asistencia sanitaria, podemos decir, bastante buena. Evidentemente cada uno tendrá su experiencia, pero en general bastante buena dentro del ámbito hospitalario, cuando uno tiene un proceso agudo y tiene que ser ingresado, y sin embargo va menguando en lo que tiene que ver con los tratamientos ambulatorios, y va menguando cuando uno va cumpliendo edad.
Ustedes hacen mucho énfasis en el diagnóstico y también en el diagnóstico, tanto el diagnóstico como en las fases agudas. ¿Por qué hacen esa diferenciación?
Vamos a ver, el diagnóstico es crucial, sobre todo para un afrontamiento más saludable. Si uno no sabe lo que tiene, no sabe ponerle un nombre a lo que le está sucediendo, menos podrá afrontarlo, o qué herramientas tiene, ¿no?, para intentar mejorar esa situación. Entonces, nosotros lo vemos aquí en el día a día, que el diagnóstico precoz es fundamental, porque además hay algunas enfermedades que sí tienen un tratamiento, y que además ese tratamiento, aunque sean las menos, cuanto más precoz sea, tú estás previniendo discapacidad, dependencia, estás permitiendo que la persona tenga una vida más saludable. Si ese diagnóstico es tardío, el camino, el recorrido anterior ya ha dejado secuelas. Y con el sufrimiento añadido a nivel emocional, lo que supone para la persona y la familia el peregrinaje, a veces tocando los cuatro puntos de España o saliendo fuera del país buscando solo el nombre de una enfermedad. Y luego están las fases, ¿no? Pues sí, es verdad, están descritas, tenemos diferente bibliografía y se cumple, ¿no? Pues hay una fase previa al diagnóstico, cuando aún no sabes lo que tienes, que es una fase donde la ansiedad, digamos, que es la que reina. Luego hay otra fase, que es en el momento que te dan el diagnóstico, que es verdad que posteriormente viene un sufrimiento cuando eres consciente de lo que supone lo que te han diagnosticado, pero también hay un alivio de la angustia, ¿no? Porque por fin sabes lo que tienes, eres capaz de ponerle un nombre. Y cuántas personas que buscan un diagnóstico al final no acaban siendo derivadas a salud mental, porque cuando, bueno, pues nuestras limitaciones, las limitaciones a veces de un especialista a la hora de diagnosticar una enfermedad, pues no pocas veces se le dice a la persona que en realidad la enfermedad está en su cabeza o es un trastorno más en el ámbito de la salud mental.
Esto que se está refiriendo usted es lo que hemos hablado en un momento, que es el duelo, las fases uh-huh. del duelo, creo que hablamos de esto. Pero vamos a seguir hablando de más servicios que ustedes ofrecen. Por ejemplo, hay uno de acogida que me dice que la responsable del área de intervención es doña Carmen López Rodríguez, creo que le suena de algo esta señora. Uh-huh. Sí. Y exactamente, ¿en qué consiste este programa de acogida?
Pues es la puerta de entrada a la federación. Y por donde es el servicio que recibe por primera vez a la persona afectada o al familiar. Y aquí lo que fundamentalmente se centra es en escuchar, sobre todo en escuchar, y luego devolver lo que el paciente, un poco la demanda que trae. Muchas veces viene sin demanda concreta, viene muy angustiado, y en función de lo que nos cuenta, valoramos, contrastamos siempre con los respectivos informes la información médica que nos da el paciente, y aquí pues habla de la enfermedad desde ese concepto tan global, ¿no? Cómo le afecta físicamente, cómo afecta a su trabajo, a sus relaciones. Y una vez que hemos escuchado, que hemos contrastado toda la información, se valora cuáles son las necesidades desde los diferentes ámbitos de actuación y se deriva al paciente al servicio correspondiente. Se le deriva tanto a servicios internos de la federación como, si somos conocedores de algún servicio externo susceptible de beneficiarle, pues también lo hacemos. Y desde este servicio también se gestiona, informa, orienta y tramita directamente lo que son, por lo menos en Galicia está contemplado, segunda opinión de tratamiento, segunda opinión de diagnóstico, búsqueda de expertos y orientarlo cuando la demanda se concreta en el acceso a medicamentos huérfanos o ultrahuérfanos y que dentro de la comunidad autónoma pues son medicamentos cuyo acceso es difícil. Entonces ahí existe todo un rastreo de documentación, contactos, el asesoramiento, tenemos el asesoramiento también de un equipo formado por 15 especialistas médicos del sistema.
Señora López Carmen, si vamos a hacerlo un poquito más breve cada uno de los...
Vale,
es que si no, no vamos a poder hablar de todos, vale. Me gustaría hablar con usted, sino de todos, de casi todos.
Vale.
Tenemos otro, disculpe, pero creo que el oyente se va a hacer una idea mejor si hablamos de todos que no de uno en particular. Vale. Tenemos otro servicio que es la intervención psicológica, uh-huh. que me gustaría nombrar, están en la página web, me imagino que seguirán, como responsables uh-huh. de área Lola Vinagre, que es psicóloga clínica, y a María Jesús Gómez, que es psicóloga clínica. Uh-huh. Y en este servicio la psicología, mediante un seguimiento personalizado, ayudará al paciente a conseguir mejorar su capacidad personal, autonomía emocional y terapéutica y, por tanto, su calidad de vida. ¿Cuál sería el punto clave de este servicio?
Vamos a ver, teniendo en cuenta el perfil, sobre todo, este servicio lo utilizan personas que tienen dificultades en el afrontamiento tras un diagnóstico que supone comprometer a veces la vida. Pues bueno, hay diferentes enfermedades que van sujetas a que no hay tratamiento y te vas a morir, ¿no? Luego, el afrontamiento también a una enfermedad que va a ser crónica, para la que no hay tratamiento a veces. Y el otro perfil, sobre todo, es un servicio que utiliza más los familiares, muchas veces, que el propio paciente, ¿no? Cuando hablamos, sobre todo, de población pediátrica, y el abordaje, cada uno con técnicas, sobre todo cognitivo-conductuales, va orientado a afrontamiento, a la enfermedad, al diagnóstico y luego procesos de agudización.
Señora López, vamos a hacer una pequeñita parada, vamos a poner un poquito una música de un tema muy conocido de Frank Sinatra, pero uh-huh. cantado por un cantante francés, se llama Claude François. Unos 30 segundos, luego Carmen lo vuelves a reenganchar y continuamos.
Gracias. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux,
presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude.
Carmen, ¿está por ahí?
Sí, sí.
Un tema muy, muy bonito, la verdad. Y en francés suena mucho más bonito. Bueno, no, que va a ser más bonito. Como lo canta Frances Sinatra, no lo canta nadie. Es la realidad. Bueno, vamos a hablar, si le parece, de la fisioterapia. Aquí tenemos tres responsables de área, que es Eva Otero Cuseiro, Ana Bello Sobrino y Yanira Fernández Reija Yáñez. Y la fisioterapia tiene como objetivo rehabilitar y desarrollar la autonomía funcional del individuo desde un enfoque biopsicosocial. Y se hace a través de diferentes especialidades de fisioterapia. ¿Me puede decir algunas?
Pues poco le puedo decir respecto a esto porque no soy fisioterapeuta. Bueno, me suena una, que es el Voltia y el Bobat. Dos, concretamente. Pero es lo único que le puedo decir en cuanto a técnicas. Es uno de los servicios más demandados, sobre todo porque desde el sistema público de salud, excepto los casos de en edad pediátrica, el resto, la verdad es que tenemos que decir que es una de las grandes orfandades de las enfermedades raras, la atención fisioterapéutica. Entonces, pues bueno, aquí tratamos de cubrir un poquito esa carencia de atención, donde a veces en el sistema público se da de manera muy puntual una serie de sesiones al año, y estamos hablando de enfermedades crónicas que acompañan a la persona toda la vida y que evidentemente con un paquete de sesiones al año no es suficiente. Y además con la ventaja de que son profesionales que se van especializando en este tipo de, en este perfil de enfermedades, y el tratamiento es individual.
Bueno, con su permiso y con el permiso de las responsables de área, diré que las especialidades que ustedes contemplan son la fisioterapia neurológica, respiratoria, drenaje linfático,
bueno, sí,
fisioterapia uroginecológica, reumatológica y fisioterapia manual y ortopédica. Es decir, que cubren muchas, muchas de las necesidades de los pacientes.
Perdón, la había entendido mal. Creí que me preguntaba técnicas específicas.
Ah, pues entonces disculpa que le he hecho yo, le he formulado yo mal la pregunta. Carmen, ¿qué nos va a decir de la logopedia? Porque creo que es otro de los puntales, ¿no?, para la recuperación.
Sí, vamos a ver, son enfermedades donde la clínica tiene que ver mucho con, cuando usted hablaba antes del duelo, ¿no? Pues hay que hacer casi un duelo, pues cuando uno tiene limitaciones y va perdiendo la voz, va perdiendo la movilidad fina incluso, y bueno, pues la logopedia forma parte también de esa área de intervención cuando la voz está comprometida. Y ya no solo como una forma de rehabilitar la voz, incluso cuando hablamos de sistemas de comunicación alternativa, cuando la voz ya desaparece.
Cuando se habla de logopedia, por ejemplo, es curioso que hay un servicio que ofrecen, ¿no?, que es tratar de ofrecer consejos ante las dificultades de deglución. Eso no mucha gente lo sabe. ¿En qué consiste?
Pues vamos a ver, aquí trabajan, tenemos la consulta única que es logopedia y fisioterapia. Entonces, en aquellas enfermedades donde va comprometido lo que tiene que ver que el paciente va perdiendo capacidad, fuerza, para todo eso que nosotros hacemos de manera voluntaria, casi involuntaria, va perdiendo esa capacidad para masticar, incluso la capacidad para hacer el acto de la deglución, pues la logopeda justo junto con la fisioterapeuta trabaja, yo siempre digo, lo que va desde la nariz hasta el diafragma, para que eso, cuando la enfermedad es progresiva, que el paciente lo mantenga el mayor tiempo posible, de manera autónoma. No siempre lo conseguimos, pero a veces hacemos que eso se retarde.
¿Quién es la responsable de área de intervención?
De logopedia.
De logopedia.
María Jesús Gómez.
Son todo mujeres en su sitio.
Es que
no hay ningún hombre,
¿verdad?,
que valga.
Pues algún hombre hubo, pero lo tenía difícil. La verdad es que duró poco.
Se fue. No es que le echaran, se fue.
No, yo creo que acaban marchando. Sí, es verdad. Yo creo que... Bueno, no está bien que piensa así, pero creo que aquí tiene algo que ver el género, ¿eh?
Además, mire, es una de las cosas que he comentado muchas veces en el programa. Hay una constante en las enfermedades poco frecuentes donde la mujer tiene un protagonismo absolutamente diferente con respecto al hombre, ¿eh? Que es la realidad. No significa que no haya muchísimos hombres que hacen, por supuesto, y usted lo sabe. Pero tienen un gran protagonismo, como todo en la vida.
Sí, no sé si son los genes, yo supongo que es algo cultural.
Yo siempre tengo técnicas, no he tenido ningún técnico todavía, o sea que aquí corre lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque vamos a terminar hablando de la rehabilitación neuropsicológica. Las responsables son María Jesús Gómez, como de la anterior logopedia,
sí,
y Lola Vinagre.
Uh-huh.
Y en este caso, las valoraciones neuropsicológicas, ¿qué es lo que miden?
Pues miden qué limitaciones o qué capacidades tiene una persona en las diferentes funciones cognitivas. Entonces, porque muchas veces te comentan, es que me falla la memoria, es que... Entonces ellas lo que valoran hasta qué punto entra esa pérdida, esa deficiencia en la normalidad en función de la edad de la persona o cuando realmente hay una pérdida que sí que tiene que ver con el proceso de enfermedad que se le ha diagnosticado. Una vez que lo valoran en qué áreas hay limitaciones, pues preparan el abordaje individual con cada persona con diferentes técnicas.
Carmen, sé que hay otros servicios que me gustaría que los nombrara, porque tiene información, y luego también hay que dar un poquito de reconocimiento a la gente de administración, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Vamos a ver, nosotros, te estás refiriendo a los servicios que damos aquí.
Al personal que trabajáis en
Sí,
en
Feria, bueno, es crucial. Dependemos de todos.
Claro, es lo que...
Y eso es fundamental, el equipo, el trabajar integralmente. De hecho, la puerta de entrada, aunque yo dije que era el servicio de acogida, previamente el servicio de admisión, que es administración, es la que me pasa, ¿no?, un poco el perfil de la enfermedad para que a mí me dé tiempo a documentarme. Y luego, bueno, hay uno de los servicios que yo creo que luego hablarás con ella, básico, y es el paraguas, en el cual nos cobijamos un poco todos, que es el trabajo social, fundamental y básico para el paciente, para sus recursos. Y en realidad somos un equipo donde sí es verdad que cada una tiene su actividad profesional directa, pero luego para temas que tienen que ver con visibilidad y captación de fondos estamos todas, seamos lo que seamos y tengamos el perfil profesional que tengamos.
Me gustaría cerrar diciendo que FEGEREC es una organización que tiene un gran valor en la transparencia, como un valor imprescindible para generar confianza y formas de colaboración, y también que es independiente a nivel político, económico, militar o religioso. Señora López, un verdadero placer. ¿Es usted Super López, nuestra Super López de Galicia?
No.
La verdad, sí. Bueno,
soy Carmen.
Bueno, yo lo digo porque estoy hablando con usted, evidentemente lo traslado al resto de personas que trabajan en FEGEREC, pero un verdadero placer que haya compartido con nosotros un poquito de su tiempo.
Pues el placer es nuestro porque ha sido una oportunidad más para las enfermedades raras.
Pues muy buenas tardes. Continuamos con un poquito del tema francés. Vamos a poner primero nuestra cuña de CREER, del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras de Burgos.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Je prendrai les dessins de tes lèvres qui sont des seins. Dans regard qui défie ou qui rêve, où vont danser les oiseaux. Je prendrai tes cheveux où s'allument les mille soleils d'été. Et ce rien d'injustice ou de brime, ces mots qui te font pleurer. Je prendrai ta lumière, car la tierra première, y así.
Bueno, pues vamos a cerrar el programa con Isabel Botana. Doña Isabel Botana tiene 10 años de trayectoria en el tercer sector sociosanitario como trabajadora social. Ella es responsable del área social de FEGEREC y forma parte del equipo responsable del área de elaboración de proyectos y búsqueda de recursos financieros. Señora Botana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa.
Muchas gracias a usted por participar. Bueno, de lo que acabo de decir, lo de la búsqueda de recursos financieros, dolor de cabeza, ¿no?
Pues sí, y bueno, ahora de hecho, bueno, no sé si os habrá comentado Carmen, el mes de diciembre sobre todo pues es un mes en el que hay una mayor, bueno, incidencia casi en este ámbito, ¿no? Porque bueno, tenemos ahí una campaña, Las Puertas, que es el bastón mágico. Y bueno, es una campaña de época navideña y estamos ahora con los preparativos, bueno, pues a punto de que comience.
Lo de bastón mágico es muy gallego, ¿eh? Lo de las meigas. ¿Cómo les gusta a ustedes todo este tipo de cosas? Qué gracioso. Ya me contará más adelante en qué consiste lo del bastón mágico. Vamos a aprovechar que la tenemos a usted, señora Botana, para hablar de tres conceptos diferentes de los que no he hablado nunca en este programa, que es el certificado de discapacidad, de la incapacidad laboral y de la dependencia. Sé que podríamos hablar más cosas, pero si no le importa, lo vamos a centrar en estos tres asuntos. ¿A qué le denominamos certificado de discapacidad?
Bueno, pues el certificado de discapacidad es un documento que acredita pues el grado de discapacidad que tiene la persona, ¿no? Entonces hay que alcanzar un 33% para poder tener acceso a una serie de derechos. A ver, estos derechos que derivan, ¿no?, de esta resolución, va a ser diferente, no va a ser los mismos, ¿no?, para todas las personas, sino que van a variar dependiendo del grado de minusvalía que posean y de la comunidad autónoma en la que vivan, ¿no? Hay que pasar, bueno, una valoración que está un médico, un psicólogo y un trabajador social. Entonces, entre los tres, pues bueno, dan un grado y ese grado es el que da después acceso a una serie de beneficios y derechos que hay muchos comunes entre las comunidades autónomas y hay otros que son específicos de cada una.
Le voy a ir preguntando poco a poco para ir analizándolo de una manera pormenorizada. Uh-huh. Sé que el certificado de discapacidad lo que se valora es la capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios cuando una persona ha obtenido este certificado de discapacidad? Porque son muchísimos, tarjeta de estacionamiento.
Sí, son muchos.
Cuéntenos un poco.
Sí, a ver, yo os comento así un poquito los principales. Vale, los beneficios que nos daría acceso, a los que nos daría acceso el certificado, pues bueno, sería la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, el bonobús, bonotaxi, dependiendo un poco con las peculiaridades de cada ciudad o cada comunidad autónoma inclusive. La tarjeta dorada de Renfe, después, bueno, diferentes beneficios de impuestos, sucesiones, IVA, patrimonio, en familia numerosa también nos da acceso, pues por ejemplo, una persona que tenga dos hijos, pero uno con una discapacidad, pues ya es familia numerosa. Acceso al empleo público, cada comunidad pues tiene un tanto por ciento de plazas reservadas para personas con discapacidad, en Galicia, por ejemplo, pues es un 8%. También hay medidas que promueven pues el acceso pues a empresas privadas, incentivos a la contratación, empleo autónomo. Después, pues bueno, beneficios fiscales, que de hecho salió ahora este año pues también una nueva ayuda de 1.200 euros para personas que tienen, bueno, a su cargo una persona con discapacidad, para la compra de un vehículo. Ahí es muy importante porque dentro de la valoración de discapacidad, aparte de lo que es el grado, se valora también la movilidad, ¿no? O sea, el que seas capaz de poder utilizar transportes públicos y colectivos. Y ahí es donde valoran la movilidad. Entonces, si reconocen que tienes una dificultad en la movilidad, sí que nos va también dar acceso a una serie de derechos específicos, como por ejemplo pues sería reducir el IVA, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, en la compra de un vehículo, que muchas veces pues sí que hay personas que tienen que cambiar de vehículo para un vehículo adaptado, para poder, bueno, conducir ellos a veces, o adaptar el coche pues para una silla de ruedas. Ahí pues sería un ejemplo, ¿no? De, en vez de pagar el 21% de IVA, pues sería el 4%, ¿no? Que es un, bueno, pues un margen considerable.
Hay uno que me ha llamado mucho la atención, que es lo de la mensajería.
Sí, ¿eso? Ahí también en MRV y en alguna otra también empresa tienen también beneficios para personas con discapacidad, ¿no? Tienen pues envíos gratuitos una vez al mes para personas con, bueno, que tienen el certificado. Después también hay diferentes programas de vacaciones, campamentos, respiro familiar de diferentes pues entidades, preferencia en actividades socioculturales municipales, eso también depende mucho del ayuntamiento, para temas educativos, exención matrícula Universidad Gallega, y en la UNED la primera es gratuita, la matrícula. La reserva en plazas de titulaciones de universidad o de ciclos medio. Y después una de las cosas más importantes, bueno, pues es el que hay muchas personas que no tienen posibilidad de acceder a una incapacidad permanente, ¿no? A una pensión, digamos, contributiva por haber trabajado. Entonces, la alternativa que hay es con un 65%, que a veces, bueno, cada vez es más difícil, bueno, pues llegar a ese grado, tienen acceso a solicitar una no contributiva, una pensión no contributiva, ¿no? Que te, bueno, pues permite tener unos ingresos mínimos para poder vivir.
¿Cuál puede ser? Bueno, me imagino que habrá varios, pero a lo mejor hay dos o tres que son los más solicitados, o generalmente este tipo de personas prácticamente solicitan todos.
A ver, los más solicitados, porque muchas veces son en función del grado y de si le valoran la movilidad o no, ¿no? Pero bueno, lo que es la tarjeta de aparcamiento, la exención del impuesto de circulación, son un poco los más frecuentes. Después ya se alcanzan el 65, sí que la pensión no contributiva es lo más demandado. O, por ejemplo, lo que son las prestaciones económicas alternativas cuando no tienes otro tipo de ingresos, ¿no? Tanto la no contributiva, por ejemplo, hay una ayuda que depende del INEM, que es la RAI, que al tener el certificado de discapacidad no tienes que tener los 45 años, que es el requisito general, ¿no?, que exige esa prestación. Al tener el certificado de discapacidad, con ser mayor de 18 años, pues, bueno, serviría. Y para la RISGA, por ejemplo, pues sucede otro tanto. Al tener el certificado de discapacidad, pues bueno, tienes unos beneficios, o no tienes que tener unos requisitos tan exhaustivos como si, bueno, una persona que no lo tiene.
Si le parece, vamos a hablar de la incapacidad permanente, porque luego hay grados, ¿no?, dentro de la incapacidad permanente. Vamos a definir un poco cada uno de ellos. ¿Qué sería la incapacidad permanente parcial?
Bueno, pues la incapacidad permanente parcial es aquella que, bueno, no puede ser inferior a un 33%, pero en su rendimiento normal para su profesión habitual, pero le permite desempeñar la misma, ¿no? O sea, él puede seguir trabajando de lo que trabajaba, pero sí que tiene reconocido un grado no inferior al 33%. No tiene nada que ver con el certificado de discapacidad. Son equipos completamente diferentes los que valoran, ¿vale? En el equipo del certificado de discapacidad es el EVO, el equipo de valoración y orientación de discapacidades. Aquí es el EVI, que es el equipo de valoración de incapacidades, y depende de la, bueno, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Entonces, la parcial, digamos que podría seguir trabajando de lo que estaba trabajando. De hecho, en enfermedades, pues bueno, del tipo que nosotros, con las que nosotros trabajamos, no suelen darla. Nosotros, sobre todo, lo que las personas afectadas con algún tipo de enfermedad rara, pues se mueve un poco entre la total y la absoluta, y después, bueno, ya en grados más avanzados de las enfermedades, pues la gran invalidez, ¿no?
Pues vamos a entrar en la total.
Sí, la total sería que inhabilita para la profesión habitual, o sea, no podría seguir trabajando de lo suyo, pero sí en otra cosa. Y la absoluta ya es que, bueno, inhabilita por completo al trabajador para toda profesión. La total es compatible con otro puesto de trabajo. Imagina, pues una persona que trabaja pues de peluquera o en la construcción, sí que podría trabajar en otra cosa y compatibilizarlo pues con la pensión que le quede, porque la total es el 55% de la base reguladora, y la incapacidad absoluta pues sería el 100% de la base reguladora.
Y al final tenemos la gran invalidez, que me imagino que serán personas con unas dificultades tremendas ya, ¿no?
Y la gran invalidez, sí, ya, o sea, es cuando se necesita la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria. Entonces le aumentan en ese 100% un 50%, sería un 150% de la base reguladora lo que percibiría la persona.
A nivel burocrático hay muchas trabas, es muy complicado presentar esto. Ustedes me imagino que coadyuvarán a estas personas a presentar el papeleo, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, es una de las demandas más habituales también, porque, bueno, hay... De hecho, yo creo que es la falta de información es el principal obstáculo, ¿no?, para las personas y para las familias que acuden aquí a nosotros. Entonces, bueno, intentamos pues orientarlos un poco en todo el proceso, ¿no? A veces se anticipan a solicitar algo que a lo mejor pues que tiene que seguir su proceso, ¿no? Una persona que está con una incapacidad temporal, una baja, pues tiene que seguir su proceso. Y ya, pues una vez que agote la baja, ya el inspección médica pues la propondrá para una incapacidad, el EBI la citará. Lo que pasa que muchas veces, pues eso, la angustia, la incertidumbre, pues el asesorarte a lo mejor, pues a veces ya no con profesionales, sino con amigos, con vecinos, se adelantan a lo mejor a lo que tendría que ser el proceso pues normal de una baja y una propuesta para una incapacidad. Y después hay casos en los que sí que se llama situación no asimilada al alta, ¿no? Personas que no están trabajando, que sí que cotizaron, pero que en ese momento de que le sobreviene la enfermedad o que ya está en un estado en el que sí, pues que no puede trabajar, también podría solicitar una incapacidad. Lo que pasa que ahí ya hay, bueno, unos requisitos específicos que hay que cumplir, y ahí sí que a veces la información pues que les llega no es correcta. Entonces a veces pues están años sin percibir una incapacidad que de la que serían beneficiarios pues ya desde a lo mejor pues hace años desde el diagnóstico.
Isabel, vamos a hablar de los grados de dependencia, que son tres: es la dependencia moderada, la dependencia severa y la gran dependencia. Uh-huh. Primero, ¿cómo podríamos definir dependencia?
Bueno, pues la dependencia es otro concepto, ¿vale? Hablamos del certificado de discapacidad, de la incapacidad, y la dependencia es la necesidad de cuidados, ¿no?, que tienes también de una tercera persona. O sea, lo que dependes de una tercera persona para tu vida diaria. Entonces, como bien dijiste, hay tres grados: la gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada. Y un poco os resumo un poquito el proceso, ¿vale? Porque es la ley del 2006.
En un par de minutos, lo tienes que hacer en un par de minutos, Isabel.
Sí, nada, de promoción de la autonomía personal de atención a personas en situación de dependencia, y desde sus inicios pues sufrió muchas modificaciones, ¿no? Un poco el resumen sería una solicitud, ¿vale? En este caso pues sería en la Xunta de Galicia, con una valoración. Normalmente es un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta el que valora, y después, bueno, te dan un dictamen con un grado y un nivel. Después se elaborarían y se aprobaría el plan individual de atención, que ahí es donde se perfila un poco el recurso, ¿no?, el recurso a asignar a esa persona. Y después, bueno, pues ya sería el paso en el que te asignan definitivamente el servicio o prestación. Os menciono un poquito lo que las prestaciones se dividen en dos. Por un lado está el catálogo de servicios y por el otro lado las prestaciones económicas. En el catálogo de servicios estaría ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de atención residencial. Y el lado de las prestaciones económicas está la de adquisición de servicios para pues ayudarnos a sufragar gastos de ayuda a domicilio, pues libranza de cuidados en el entorno familiar, la ayuda al cuidador, que recortaron mucho desde los inicios. Ahora, de hecho, está limitada para personas menores de 25 años y aquí en Galicia para mayores de 100 años. Debe ser pues por la característica que nos identifica como demografía pues envejecida, pues tienen ese requisito, menores de 25 y mayores de 100 años. Que eso es una ayuda que le da al cuidador, a la persona que está encargada de sus cuidados, que normalmente pues es un familiar. Y después libranza para asistencia personal. Esto nació como un proyecto piloto y, bueno, está más enfocado en lo que es la integración laboral y escolar de la... bueno, escolar, educativa, formativa de la persona.
Isabel Botana, muchísimas gracias por habernos ayudado a abotonar el programa con usted terminándolo. La verdad es que, bueno, pues le digo lo mismo que sus dos compañeras, hacen una labor extraordinaria. Sabe que este programa es un micrófono para FEGREG y para cualquier otra asociación o federación que quiera acercarse, y el jueves que viene pues tendremos más, nos acercaremos al Colegio de Sevilla de Farmacéuticos, a la Fundación Meuer, y nos acercaremos también al mundo de los medicamentos huérfanos. Pues que seáis muy felices. Bye bye.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Son las 2:00, 1:00 de la tarde.